partidos. Nuestra democracia se hace menos digna de crédito en un momento muy delicado en el que el prestigio de las instituciones, especialmente entre los jóvenes, desciende.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Estamos a la espera de conocer finalmente lo que tiene Alberto Moleiro, pero no va a estar seguro en el partido frente al Español del próximo domingo. El encuentro que cierra lo que va a ser el año 2024 para la Unión Deportiva Las Palmas. Se marchó lesionado frente a la Real Sociedad, no estará ante el Español y estamos a la espera que el club haga oficial la lesión exacta que tiene el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y en medio de todo ello, jornada de descanso para el conjunto Gran Canario. Mañana vuelta a los entrenamientos de la Unión Deportiva. Miércoles, jueves, viernes y sábado será el último entrenamiento. El viernes hablará el técnico Diego Martínez y el sábado conoceremos la convocatoria para el compromiso ante el Real Club Deportivo Español. Después nos iremos hacia Barcelona porque el Español, más que del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, está pendiente del encuentro de mañana contra el Valencia, partido que quedó aplazado de la primera división y se va a jugar mañana. Interesante partido entre dos equipos además que están en la parte baja de la clasificación en la zona roja, lógicamente rivales directos de la Unión Deportiva en la lucha por la permanencia. Después hablaremos de todo ello, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas y también de baloncesto, porque hoy juega el Gran Canaria, en nada, en 4 horas 58 minutos y 20 segundos, a partir de las 7 de la tarde arranca el partido frente al conjunto del Collegi de la competición europea. Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Allá vienen partidos importantes que poco a poco van decidiendo los puestos de playoff, y nuestro objetivo y nuestro deseo es siempre guardar las mejores posiciones para playoff.
Saben que hace 12 días les contábamos en esta sintonía de la cadena COPE que había rescindido el contrato César Aneas con el Spar Gran Canaria. Pues regresa el técnico catalán al Spar y estará el próximo fin de semana en el banquillo del conjunto isleño en Lugo. Pocos días ha estado fuera del Spar Gran Canaria. Anoche además volvía a la isla. Hoy ha tenido la primera sesión preparatoria y esta tarde tiene el segundo entrenamiento en su regreso como técnico del equipo Gran Canario. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Te preguntamos por el 11 para el partido del Español. ¿Esperas cambios en el equipo titular de Diego Martínez? ¿Quién podría jugar por Alberto Moleiro? ¿Seguirá Javi Muñoz en el lateral derecho? Lo que quieras al 610-10-80-05. El WhatsApp de COPE Gran Canaria. Ya nos llegan mensajes, después los leemos todos. 610-10-80-05. Con Marcelo Cordobés en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
El viernes arranca la jornada de la primera división del fútbol español con el partido del Girona ante el Real Valladolid. Fíjense que el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, antes del encuentro frente al equipo Gran Canario, está pendiente del partido de mañana a las 7:30 hora canaria ante el Valencia. También mañana se va a jugar otro partido aplazado del Villarreal contra el Rayo Vallecano. Así que nos iremos a Barcelona para hablar de la última hora del Español de cara al encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo a las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Pero antes, último encuentro del 2024. Se lo vamos a contar como siempre en la sintonía de la cadena COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Además, la jornada va a acabar el domingo con el Betis Rayo Vallecano a partir de las 8 de la noche, un poquito antes, al igual que el encuentro de la Unión Deportiva, se va a jugar el partido Leganés-Villarreal a las 3 y cuarto de la tarde, Real Madrid-Sevilla, 1 de la tarde, el Valencia Deportivo a la vez, el sábado 8 de la noche, Barça-Atlético de Madrid, y una jornada que va a arrancar el viernes, además con el Girona frente al Valladolid a partir de las 8 de la noche. Las 2 y 5 en Canarias, las 3 y 5 en la península, en concreto en Barcelona, si nos vamos hacia COPE Barcelona para saber la última hora del Español. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, ¿qué pasa, compañero? Buenas tardes.
Queda lejos todavía el partido, es el próximo domingo, pero no está bien el Español esta temporada, lógicamente, ¿no?
Y además será un partido histórico, porque TV3 va a volver a dar un partido en abierto y lo va a hacer en la Unión Deportiva Las Palmas Español. Pero sí, bueno, queda mucho. Mañana hay que jugar contra el Valencia aquí en casa, que es un partido clave, no solo para el futuro del entrenador, que vete a saber si se la juega y puede estar jugándose otra final Manolo González, sino porque primero hay que intentar ganar a un rival directo, que es el Valencia, y aprovechar esta oportunidad y hacer bueno el empate del otro día. Mañana será baja Pol Lozano, con lo cual va a recuperar a Pol Lozano para el Gran Canaria el domingo, así que en principio, a la espera del partido de mañana, tendría, bueno, pues casi a toda la plantilla a su disposición, Manolo, para enfrentarse a la Unión Deportiva y acabar el año así.
Hablaremos durante la semana cuando estemos más cerca del partido, pero en caso de derrota mañana, Quique, ¿podría haber cambio de técnico o no?
Yo creo que ya no. Es decir, la lógica me dice que no. La lógica me dice que mañana, de mediar una goleada en contra y que se caiga el estadio, pues yo creo que ya, puestos a aguantar, aguantas ya hasta el final de temporada, que luego ya quedan, el Español no tiene copa ya, con lo cual ya tiene hasta el día 11 de enero de tiempo, ¿no? Yo creo que pase lo que pase, Manolo González va a sentarse en el banquillo de Gran Canaria el domingo.
Pues seguiremos pendientes del rival del próximo domingo de la Unión Deportiva. Quique Iglesias, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, compañero, chao.
Veremos lo que ocurre mañana en ese partido entre el Español y el Valencia a las 8:30 de la noche, el partido aplazado de la jornada 13 del calendario en la primera división del fútbol nacional. Por eso el Español, lógicamente, está más pendiente del partido frente al cuadro de Baraja que el compromiso ante la Unión Deportiva del próximo domingo a las 5:30 de la tarde. A las 2:07 vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, enseguida buscamos a Paco Cabrera para saber la última hora de la Unión Deportiva, lo que ha ocurrido en las últimas jornadas y sobre todo lo que puede suceder o lo que queremos que ocurra en el encuentro frente al Español del próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Último compromiso del año 2024 para la Unión Deportiva Las Palmas y último partido también para el resto de lo que va a ser el calendario en la primera división del fútbol español. Después también hablaremos, por cierto, con el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, con José Juan Arencibia. Saben que tenemos nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, el gallego Raúl Lousán, y que buscaremos opiniones en torno a esa presidencia y lo que cree el presidente de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. Las 2:08 de la tarde, enseguida continuamos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Pues seguimos pendientes de la Unión Deportiva. Saben que hoy hay descanso del conjunto Gran Canario. Mañana vuelta a los entrenamientos. Bueno, la agenda va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado. También entrenamiento de la Unión Deportiva. El viernes va a ser cuando hable el técnico Diego Martínez. El sábado conoceremos la lista de convocados y ya el domingo la última jornada de este año 2024. Lógicamente para la Unión Deportiva, pero también en general para todos los equipos de la primera división del fútbol español. Y una victoria que dejaría a la Unión Deportiva en caso de lograrla el próximo fin de semana con más de la mitad de los puntos que le hacen falta para salvarse en la primera división. Saben que son 40, actualmente tiene 19 la Unión Deportiva. Ganando al Español se iría a 22 puntos y, ojo, venciendo al Getafe acabaría la primera vuelta, y al Getafe es el 12 de enero, con 25 puntos en la tabla clasificatoria el conjunto Gran Canario. Como dice Diego Martínez, paso a paso. Lo primero, el domingo frente al Español, analizar todo lo ocurrido ante la Real Sociedad y ver lo que puede suceder o lo que creemos que ocurra en el partido ante uno de los candidatos también al descenso, como es el Español en esta temporada 2024-2025. Ahora mismo está en la parte roja de la tabla clasificatoria el conjunto que dirige Manolo González. Durante toda la semana conoceremos la última hora del rival, que pasa primero por el partido de mañana frente al conjunto del Valencia, y ya a partir del jueves planificando el encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas, previsiblemente también con Manolo González, pase lo que ocurra mañana en ese partido ante el Valencia, que quedó aplazado la jornada 13 del calendario en la primera división del fútbol español. 2:12 de la tarde, tenemos que buscar opiniones de la Unión Deportiva. La última hora del conjunto Gran Canario pasa por el día de descanso de hoy, pero hay que hablar de Alberto Moleiro, que está lesionado, de Viti, que no va a estar, el regreso de Fabio Silva y de Alex Suárez, que cumplieron el partido de sanción, y del posible 11, será o no el mismo que jugó el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Intentaremos salir de dudas enseguida.
En Siscocan estamos contigo en cada proyecto. Ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocan, innovación para construir el futuro.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas.
Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mucho que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Después analizaremos el fútbol en general con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, con José Juan Arencibia, pero hay que hablar en concreto de la Unión Deportiva, de todo lo que está ocurriendo desde la llegada de Diego Martínez al banquillo del conjunto Gran Canario, de los datos que son muy positivos, porque en 8 partidos ha conseguido 5 victorias, un empate y tan solo ha caído en 2 encuentros la Unión Deportiva, ese 8 que de ser último en la clasificación se coloque casi en mitad de tabla y prácticamente con la mitad de los puntos para lograr la permanencia en la primera división del fútbol español. Se ha trabajado mucho, se va a tener que trabajar bastante, seguramente habrá momentos delicados durante la temporada por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, habrá instantes en los que los resultados no sean tan positivos, pero todo lo que pueda meter en la clasificación el conjunto Gran Canario, todo lo que pueda sumar de aquí a que puedan llegar esos malos instantes para el equipo Gran Canario va a ser muy importante. La temporada es muy larga. Estamos todavía en la primera vuelta de la competición, que va a finalizar el próximo 12 de enero en el partido que debe jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe en el estadio de Gran Canaria. Ya el posterior va a ser en la capital de España, en el Santiago Bernabéu, ante el Real Madrid, pero ya compromiso el día 19 de enero de la segunda vuelta, de la segunda y definitiva fase de la actual temporada. Por eso insistimos en la importancia de cualquier punto o de cualquier victoria que pueda lograr la Unión Deportiva, tanto en casa como a domicilio. Fíjense que fuera de casa Las Palmas ha sacado 10 puntos, como local 9. De momento está mucho mejor, que no es habitual en el conjunto Gran Canario ni de manera histórica ni en las últimas temporadas, sacar más puntos lejos del recinto de Siete Palmas que en el estadio de Gran Canaria, lo que ha logrado la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada 2024-2025. Mañana muy pendiente del partido entre el Español y el Valencia, a ver lo que puede sacar Manolo González y lo que puede tener para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, o los jugadores que pueden causar baja para ese encuentro frente al conjunto Gran Canario, y también en el banquillo del Valencia. Ojo, porque según lo que ocurra con Baraja, también podría haber movimiento en el banquillo del conjunto Che de cara a lo que va a ser el resto de la competición liguera, sobre todo porque hay un parón interesante a partir de ahora, que quitando la Copa del Rey en la primera semana de enero, habrá que esperar hasta mediados del primer mes del 2025 para arrancar lo que va a ser el resto de la temporada, o para jugar el último partido de la primera vuelta de la competición liguera para todos los equipos de la primera división del fútbol español. Una tabla que actualmente está encabezada por el Barcelona con 38 puntos, segundo el Atlético de Madrid también con 38, tercero el Real Madrid con 37 y cuarto es el Atlético con 33 puntos. En la mitad de la clasificación está actualmente la Unión Deportiva Las Palmas, lo mejor de todo que alejándose de la parte roja de la clasificación de la primera división del fútbol nacional. Las Palmas es 14ª y tiene 19 puntos, y fíjense el Español con 14, el Valladolid con 12 y último el Valencia con 10 puntos. José Miguel Alamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos alejamos un pelín más del descenso con el empatito frente al Español. Se ve la historia de otra manera, ¿eh?
Sí, hombre, no hay nada como ir sumando puntos, o sea, de 3 en 3 y más luego el puntito que sacamos frente a la Real el otro día, con lo cual el equipo está en una dinámica buena, ¿no?, desde que llegó este nuevo entrenador, con lo cual todo lo que sea sumar nos va alejando más rápidamente, ¿no?, de lo que son. Todavía no hay ni nada conseguido, pero sin duda alguna va dando tranquilidad. Y es una manera distinta, ¿no?, de afrontar los retos ahora aquí el próximo domingo para hacer bueno ese punto de la Real, pues sumar aquí 3 puntos en casa otra vez.
Nos quedan 2 partidos para acabar la primera vuelta, uno el próximo domingo y otro para arrancar el 2025, José Miguel, ante el Español, que está en descenso, y frente al Getafe, que está por debajo nuestra. Ganando esos 2 partidos, nos iríamos a 25 puntos al término de la primera fase de la Liga, más de la mitad de lo que nos hace falta, ¿eh?
Sí, porque siempre estamos hablando, ¿no?, de los 40 puntos. Correcto, ¿no?, que es el objetivo ahí básico, fundamental o principal para ir estando tranquilo y lograr la permanencia lo antes posible. Bueno, pues está claro que esto es lo que hay que hacer, sobre todo frente a rivales de esas características y que, bueno, por un lado que no están pasando su mejor momento y por otro lado que son de nuestra liga, ¿no?, como solemos decir. Esos son los partidos en los que no hay que fallar. Yo creo que ahora mismo el equipo se está ganando el respeto, ¿no? La victoria frente al Barcelona y el hecho de llevar, creo que ya son 5 partidos, ¿no? Seguidos sin conocer la derrota.
Correcto.
Bueno, pues todo eso va afianzando al equipo y va también, de alguna manera, asustando, ¿no?, a los próximos rivales, en este caso al Español, que nos viene a visitar el próximo domingo, con lo cual yo creo que tenemos todo a favor para que el equipo, todos los jugadores, ¿no?, y el cuerpo técnico, pues sigan en esta dinámica, porque eso sin duda alguna es lo que va a hacer que se consiga, ¿no?, el objetivo lo antes posible.
Totalmente de acuerdo. José Miguel, un abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo.
Vámonos a esta hora, 2:20 de la tarde, a la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Saludos cordiales. Muy buenas tardes a todos.
Puntazo el de la Real Sociedad, aunque hay que mirar ya al Español, a la última jornada del próximo domingo, ¿no?
Punto de prestigio, un puntazo tremendo, ¿no? Sobre todo con lo que no tenían, ¿no? La manera de rehacerse del equipo sin Viti, lateral derecho incuestionable, sin Suárez, tu central con Mackenna y sin Fabio Silva, ¿no?, en ese frente ofensivo de los 15 goles. Por esas tres ausencias, que alguno puede decir, sí, pero la Real también tiene, sí, pero la Real tiene mayor fondo de armario, tiene claro, mayor capacidad adquisitiva, tiene mayor margen salarial, pero sobre todo, cómo el equipo se aferra a una idea, cómo un equipo se aferra a un entrenador, cómo un equipo se aferra a una manera de jugar sin balón, que es importantísimo. Yo le doy mucho mérito al aspecto defensivo, ¿no? Si bien es cierto que tienen dos manos a mano, más la de Sandro Larguero, Moleiro y Mata, bueno, tienes ocasiones, la Real, si bien es cierto que el tramo de segunda parte, el campo se inclina hacia el lado de Donostierra, con Barrenechea, pero era normal, ¿no? Ese sector fragmento de cierto padecimiento, como ya quedó notorio en Barcelona ante el Barça de Flick, ¿no? Pero yo veo una evolución, veo un equipo que se monta a tenor de una idea, y la verdad que sobre todo la evolución táctica, ¿no? El revisionismo histórico que ha sido capaz de hacer Martínez en 70 días, para mí es brutal, le doy mucho mérito, porque el equipo sale del tiki-taka sin bombaca, del fútbol de posesión, y ahora mira hacia otros nuevos horizontes, con el equipo que se le montó a Carrión para una idea de juego, ha demostrado Martínez que el fútbol tiene otros horizontes.
Una última, Paco, sin Moleiro y Viti, que no van a estar el domingo frente al Español, regresan Fabio Silva y Alex Suárez. ¿Esperas muchos cambios en el once para el Español?
Bueno, sí, bien es cierto que esos dos están cantados, pero luego el tema del lateral derecho, sí creo que me inclinaría más por Marvin, ¿no? Más que mantener la opción de Javi Muñoz, que fue un poco circunstancial, ¿no? Por el tema de la velocidad, pegada y exigencia de talento que tiene la Real Sociedad, ¿no? Con los Oyarzabal, con Tate, son un equipo que te aprieta mucho en casa o fútbol, una presión súper alta, muy elevada, que no te deja la manera de salir, pero se volvió en su contra, ¿no? Al final fue Las Palmas la que ahogó a la Real y el partido se convirtió en un partido de tenis. Pero yo creo que tanto Suárez como Fabio Silva van a jugar este último partido del año y luego tienes esa oportunidad de seguir explorando posibilidades en el lateral derecho. Pero yo creo que lo normal es que juegue Martín. El Español es un equipo que va a jugar esta semana, también tremendamente angustiado, mucho más que Las Palmas, pero bueno, está a 5 puntos. El hecho de ganar te dejaría el pozo a 2, más el partido que tiene pendiente. O sea, una semana muy interesante para ver cómo termina el año Martínez, pero yo creo que por el costado derecho me inclinaría más por Marvin.
Pues sí, habrá que esperar a ver el próximo domingo, quedan muchos entrenamientos, queda el partido de mañana del Español aplazado frente al Valencia y ya a partir de ahí comenzará a planificar el encuentro frente al equipo Gran Canario. Paco, un abrazo, gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Tenemos que hablar también de Lanzarote, mucho mucho que analizar del deporte en la isla conejera, sobre todo con el empate el pasado fin de semana de la Unión Sureña frente al Rayo Majadahonda. 2:23 de la tarde, Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿cómo estás?
Un empatito del Unión Sureña.
Sí, un empate del Unión Sureña. Son ya 8 jornadas las que lleva sin conocer la victoria el equipo de Maxi Barrera, que nos sorprendía al principio de temporada con esas 2-3 victorias que tuvimos al comienzo de este año, ¿no? De este inicio, ¿no?, de su trayectoria, de su historia, del equipo conejero en esa segunda ref. Y bueno, después de esos primeros triunfos, pues nos hemos quedado, ¿no?, en la sequía, ¿no? Porque este fin de semana nuevamente pues tuvimos las visitas del Rayo Majadahonda ronda en el municipal de Tía y nos tenemos que conformar con ese empate a una. Se adelantó en el marcador el equipo peninsular y fue ya en la segunda parte cuando Jordan ponía ese 1-1. Al final incluso teníamos que darlo por positivo porque justamente Jordan fue expulsado a falta de 20 minutos para acabar el partido y el Rayo de Majadahonda que tuvo también alguna oportunidad pues en los últimos minutos para incluso llevarse los tres puntos. Así que creo que tenemos que estar satisfechos con haber puntuado en otra jornada más en esta segunda ref. Con el equipo sureño está ahí a tres puntitos de los puestos de promoción de descenso y a dos puntos de los puestos de promoción de descenso y a tres de esos puestos de descenso. Así que a ver si llegan las victorias en los próximos encuentros para la tranquilidad del equipo conejero para poder estar más cerca de ese objetivo que nosotros, Juanfran, que la permanencia, ¿no?
Exacto, y tiene ahora el Conquense, que está con 21 puntos, un puntito más que el Unión Suriñesa, sí, puede ser sí, un buen partido para reaccionar, ¿no?
Como decíamos, ¿no? Era pues un equipo que va a estar ahí en esa también zona media-baja de la tabla, es un rival de la liga del Unión Suriñesa y ojalá, ¿no?, que se le pueda pues ganar el próximo fin de semana, que se consigan esos tres puntitos, así, pues tienes un rival por debajo ya en la tabla, pero de todas formas, viendo la tabla, la clasificación de esa segunda ref, está todo muy igualado,
sí,
porque
muy pegado.
Con 3-4 puntos te puedes poner a 2-3 puntos de los puestos de ascenso y al contrario igual, ¿no? Con dos derrotas, con dos jornadas donde no consigas puntuar, te pones en la zona baja de la tabla. Confiamos todavía en el proyecto de Maxi Barrera, en este Unión Suriñesa de segunda ref y esperemos, ¿no?, que ya empiecen a llegar nuevamente esos buenos resultados.
En la tercera, muchos partidos aplazados, jugó el Lanzarote, después hablaremos de ello, pero lo que nos sorprende a Moisés es el 4-0 del San Bartolomé al San Miguel, ¿no?
Así es, fue la sorpresa de esta jornada, ¿no? Ya decíamos, la semana pasada cogía el equipo José Labrador, tenía nada más que dos entrenamientos para enfrentarse al Ibarra y ahí caían por 2-0 en la isla de Tenerife y este fin de semana aquí en Lanzarote, el pasado sábado, pues el encuentro que acabó con esa abultada victoria para el conjunto conejero, que era efectivamente lo que le faltaba, ¿no?, al conjunto de ahora mismo de José Labrador, que faltaban los goles, ¿no?, porque hacían buenos partido, pero le faltaba ser más efectivos arriba y esperemos, ¿no?, que con este buen resultado, con este 4-0 de este pasado fin de semana, pues ya esa faceta, ¿no?, ofensiva pues se active, confíe, ¿no?, en los delanteros en marcar esos goles y que pueda el equipo pues también, ¿no?, ir de menos a más y estar lo más lejos posible de esos puestos bajos de esta tercera división.
Y sin embargo el Lanzarote cayó 3-2.
El Lanzarote que caía este fin de semana ante el Villa de Santa Brígida, encuentro raro del equipo de Juan Carlos Socorro en Gran Canaria y va ganando el equipo conejero por 0-2 ya en la segunda parte, todos los goles de este encuentro, Juanfran, el equipo Gran Canario le daba la vuelta a ese marcador, ponía ese empate a 2 y en los últimos minutos con una jugada polémica y así nos lo hacía ayer Juan Carlos Socorro, donde él entendía que había falta a José Pérez, jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, pues se ponía ese 3-2 definitivo en ese marcador, pero la verdad que Juan Carlos Socorro decía que bueno, que habían hecho un buen trabajo, pero en jugadas puntuales y también marcaba un poquito, pues esos errores arbitrales hacía que el equipo se viniese de vacío este pasado fin de semana, pero el Lanzarote que sigue en esos puestos de promoción de ascenso.
¿Qué tenemos en el menú para hoy, Moisés?
Bueno, pues hoy hablaremos un poquito del Unión Suriñesa, hablaremos con Marcos Siverio, el jugador chicharrero que está defendiendo ahora mismo la camiseta del Unión Suriñesa, nos hablará de ese último encuentro ante el Rayo de Majadahonda, que le faltó al equipo para llevarse esos tres puntos. Hablaremos también de una jornada de la Liga Canaria de Baloncesto Sin Límite, que se disputó el pasado fin de semana en el pabellón de Tías, donde 140 jugadores de tres equipos de Gran Canaria, dos equipos de Tenerife y dos equipos de Lanzarote estuvieron presentes ahí en esa jornada, ¿no?, de inclusión deportiva. La verdad que tuve el placer de estar por allí y es emocionante, ¿no?, ver que lo más importante pues es verlos disfrutar a ellos. El marcador de los encuentros queda como en un segundo plano y ojalá, ¿no?, que se puedan vivir más jornadas de este baloncesto inclusivo, pues baloncesto sin límites en esta temporada, porque es algo bonito de ver. Lanzarote recibe esta jornada nuevamente, recibirá esta jornada nuevamente de baloncesto sin límites trámite el próximo mes de marzo, el 4 de marzo, así que estaremos a la espera de estar de nuevo por ahí disfrutando de este baloncesto. Hablaremos con Cristo González, que es el técnico de nuestro equipo de Liga Femenina 2, de Majestías contra la Violencia de Género, que este fin de semana viajó y bueno, no pudimos conseguir una victoria, pero nos va a hacer balance también de ese encuentro y sobre todo pues hablar de ese baloncesto de inclusión que tuvimos ahí en ese pabellón de Tía.
Qué bueno, estaremos muy atentos en la jornada de Moisés. Un abrazo, gracias.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Y te damos un consejo hasta la de la tarde en Siscocan. Estamos contigo en cada proyecto, ya lo sabes, sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar lo que son las instalaciones a la nueva normativa. Ya lo sabes, Siscocan, innovación para construir el futuro. Segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos que seguir hablando en un momento de la Unión Deportiva Las Palmas, de toda la actualidad del equipo Gran Canario de cara al partido frente al Español del próximo domingo. Después hablaremos también de baloncesto. Saben que César Aneas ha vuelto al Spar Gran Canaria, también del partido de hoy del conjunto Gran Canario de la competición europea del motor. Muchísimos aspectos que tenemos que tocar todavía hasta las 3 de la tarde, pero ahora siempre es un placer hablar con él. A las 2:30 ya nos escucha el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran, a ti, a todo tu equipazo y a todos los oyentes.
Igualmente para ti, presidente. Tenemos a Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española.
Sí, a Rafael Louzán. Y la verdad que era el candidato elegido por todos y por el propio Pedro cuando no le dieron la cautelar. Y bueno, yo creo que la persona con diferencia, con todo el cariño y respeto para todos mis compañeros, más preparada. Una persona que ya acumulaba 3 mandatos en una diputación o cabildo. Y que se ha cogido todo este año para pacificar, para arreglar con la Liga, para arreglar con la AFE junto con Pedro, el movimiento también con el presidente de SENAFE de entrenadores y propietarios, como es el propio Miguel Galán. Y bueno, y creo que un éxito llevar 138 asambleístas a una asamblea de 140 es algo histórico, y como fue el acto, pues dice que en España la democracia funciona al 1000 por 1000, ¿no?
Mayoría absoluta, es decir, que casi todos los presidentes, como es tu caso, José Juan, estaban a favor que fuera Rafa Louzán el presidente, ¿no?
De los 19, yo creo que 15 le votamos todos a Rafa Louzán como miembros natos de cada federación. Y nosotros lo más importante es que también hemos ganado mucho peso a través de todo el tiempo que llevo aquí. 2 años nunca hemos tenido más de 3 asambleístas. Tenemos 6, eso es el doble, eso es acercarnos prácticamente a las grandes. Y la verdad que ahora ya tenemos un entrenador en nuestra asamblea, un entrenador de Las Palmas, una jugadora también de Las Palmas. Tenemos también con nosotros a la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos a Legatesa Tenerife de fútbol femenino, que está también con nosotros, con la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas. Sergio es también un buen amigo. Desde el primer momento me pidió si voy a estar en la asamblea como independiente. Hablé con Javier Tebas y Víctor Martín y nos dijeron que sí, que los iban a apoyar. Por supuesto, el voto mío como presidente, ¿no? Que soy presidente de la Canaria, y bueno, y el presidente también actual está muy contento con nosotros. Ellos saben que mi preparación en lo que tengo, no le tengo envidia a nadie, fuera de lo que es el fútbol, por otro tipo de cosas, como el tema económico y otras muchas cosas en el tema del marketing y además de especialidad en empresas. Y si quieren contar conmigo, aquí me van a tener. Creo que Rafa va a dejar un legado junto con todos sus compañeros, que todavía la Junta Directiva no ha salido, saldrá esta tarde o mañana, y yo estaré a la disposición de ellos, por lo que me digan, directivo, o lo que quieran, y que lo que me quieran proponer, siempre que sea de algo que yo sepa y maneje, podré ayudar. No me voy a meter nunca en ningún sitio porque me pongan sin estar preparado para ello, porque zapatero siempre a tus zapatos, ¿no?
¿Qué resumen podemos hacer, aprovechando que estás con nosotros, José Juan, al 2024 como presidente de la Federación de Fútbol?
Es que yo me he puesto a pensar todo el día que es imposible que se puedan hacer más cosas, Juanfran.
Qué bueno, ¿no?
Que fíjate, en medio de todo, nos viene el Mundial, que lo hemos peleado como cabrones, porque se han peleado Cabildo, Ayuntamiento, el anterior presidente del gobierno, que estuvo ahí siempre con reuniones en Madrid cuando nos decían que no, ¿te acuerdas? Que si después decía Portugal, que si decía el presidente del Consejo Superior de Deporte, Víctor Franco, que iba a ser Vigo ya sin tener los papeles presentados. Y es que yo que sé, eran tantas cosas. Luego hemos ido prácticamente, yo te digo, todos los presidentes de lo que es, los clubes de fútbol tienen mi teléfono, los entrenadores, todos los que lo han querido, el árbitro, los jugadores, que tengo muchos que tuvieron en su día en mi club, pero otros muchos que lo tienen. La cercanía que hemos transmitido, el que la federación sepa que cada vez que vamos a hacer algo, tiene que ser algo bueno, algo cercano, que la gente nos note, que les ayudamos. Conseguir esos 2 millones de euros, que empecé por 1.400.000, que me decían un loco, ¿te acuerdas?
Sí,
Cuando el tema del protocolo de viajes, que no lo iban a
cierto.
seguir. Nuestros equipos ya nos pagan arbitraje hasta infantiles y hasta cadetes, y ahora juvenil, una categoría de juvenil de lo que es el fútbol sala. Luego la fundación, donde tenemos ya partidas asignadas. Estamos luchando por traer también el tema de la mutualidad pagada. Pero es que luego hemos hecho una serie de cambios, de normas. Hemos hecho la fiesta del fútbol femenino. Hemos hecho esas tres copas, la José Antonio Ruiz Caballero, que ya empezó el año anterior, la Tomás Alcántara, la Manolo Santana. Pero es que luego estamos en tres cárceles, estamos en Tahití, estamos formando gente en el Salto del Negro, estamos formando gente en Juan Grande, los estamos vistiendo gratuitamente. Tenemos un campeonato, el primero prácticamente en España, de niños con alguna pequeña deficiencia intelectual, de IMAGIN, con una liga por hacer que nunca se había hecho. Seguimos formando árbitros menores, ya hay jugadores que pueden ser árbitros y jugadores siempre que no coincidan en el mismo grupo. Le hemos dado vueltas al reglamento, normas reguladoras. Es una locura,
Sí,
es una
sí.
locura. Se me quedan más de la mitad de las cosas, pero esto es lo que yo siempre he hecho en mis empresas, en mi vida: llegar, volcarme a tope con mi equipo, porque sin mi equipo no sería nada, sin los empleados de la federación tampoco. Pero sí que creo que cada día transmito el que todo se puede conseguir, vamos a luchar, vamos a pelear, transmitir positividad, y eso es lo que yo he hecho siempre. Pero es verdad que siempre lo hago desde que amas lo que haces, ¿no? Que te vuelcas, que pones todo lo que haces. Por eso cuando la gente me dice, ¿cuánto tiempo va a estar usted? Yo, hasta que pueda. Yo no tengo ningún interés, ni dependo de esto, para estar mucho tiempo, sino hasta que yo crea que tengo que estar. Aún así le doy siempre las gracias a mi familia, porque siempre me respetan en lo que hago, aunque tengo mis nietillos, que tengo tres nietillos y mis dos hijos, y mi mujer, que llevo 42 años con ella, y si volviera a conocer a alguien y no hubiera sido una persona del mundo, la quería conocer a ella, porque me ha permitido todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces
Claro.
yo digo, bueno, vamos a seguir haciendo cosas, seguiremos presentando cosas, estamos en todos los eventos que hay que estar, ayudamos a la Unión Deportiva Las Palmas en lo que nos pida, ellos a nosotros igualmente. Una de las cosas más importantes que le ha pasado también con el tema del Mundial es que Las Palmas va a tener siempre más fácil en los próximos años, cuando el estadio esté completo, el poder reunir cantidades importantes para tener un mejor presupuesto y poder estar siempre con más posibilidades de estar en primera, que es lo que le dará toda esa zona comercial y la explotación del estadio. Y ya digo, cada día que te levantas feliz, porque sabes que estás haciendo un montón de cosas por un montón de gente. Los directivos ya no se quieren marchar, los presidentes tampoco, porque ahora también, con todas las ayudas que ellos también además reciben de sus ayuntamientos, algunos del gobierno de Canarias y sobre todo otros del Cabildo de cada isla, pues también lo tienen más fácil. Ya no tienen que poner dinero por viajar, ya
Claro.
no tienen que estar pendientes de subvenciones. Es que eso no, te lo estamos dando todo.
Sí, qué bueno. Una última cuestión que hablaremos en los próximos días, José Juan, para ir resumiendo lo que es el año 2024. Lo primero que tienes en mente para el 2025 en la federación, ¿qué es?
Pues lo primero que tengo en mente, arrancar el 2 de enero con lo de la fundación y sacar, si podemos, entre 3 y 4 años, a entre 3.000 y 5.000 niños que no pueden hacer deporte porque sus padres, tanto antes de la COVID como en el COVID, pues tienen algunas dificultades, aunque les ayuden desde asuntos sociales, y cualquier partida que venga para ellos, para el fútbol, etcétera, no lo van a poder destinar a los niños y niños que no tienen medios de transporte. Y esos niños de todas las modalidades deportivas los queremos sacar de sus casas, llevarlos, traerlos a los que no pueden, vestirlos y pagarles nosotros la cuota por supuesto, con un máximo del club de fútbol, el más cercano que esté.
Qué bueno.
Este es uno de los proyectos más bonitos que me voy a meter.
Sin duda. José Juan Arencibia, que siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por el trabajo que realizas en la federación y un fuerte abrazo.
Oye, felices fiestas para todos, ¿vale?
Igualmente, para ti y tu familia.
De salud y de trabajo.
Igualmente. Un abrazo, presidente.
Un abrazo.
Hasta luego. 21 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida vamos con el baloncesto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 2:40 de la tarde, hoy, bueno, en nada, en 1:19:15 tenemos baloncesto, juega el Gran Canaria. Vamos con el básquet. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, o Juanfra, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, al sol.
Exacto, y en la Costa del Sol, Anicet, donde el Gran Canaria dio la sorpresa fin de semana, ¿eh?
El Gran Canaria de Jakalakovic llegó aquí, estaba Willy Villar mostrando que había algo especial, porque Willy estuvo detrás del banquillo casi todo el tiempo, y luego, pues, con un equipo que está mucho más equilibrado, yo creo que mucho más compensado que en las últimas 2-3 temporadas, el Gran Canaria saltó el Carpena y se llevó una muy buena victoria.
Sin duda que sí. Ahora pensar en el partido de hoy, que tiene competición europea, bueno, en poquitas horas, Anicet, el Colegi, y menudo rival también que tiene el domingo, el Zaragoza, es que esto no para, ¿verdad?
El Casademont es un equipo que, bueno, entiendo que también el Gran Canaria le conoce bien, porque el entrenador no es desconocido, y luego, después de el partido contra el Budugnos y el partido contra el Unicaja, el Gran Canaria está, bastante preparado, con el viaje también a Polonia. Yo creo que el equipo está cogiendo un ritmo fantástico, justo antes del fin de año, del parón navideño. Y el Casademont Zaragoza no va a ser un rival fácil.
Sin duda que sí, el próximo domingo en casa para el Gran Canaria. Veremos la Copa del Rey, Anicet, ya para concluir, todo muy igualado. Yo creo que prácticamente hasta la última jornada de la primera vuelta no sabremos quién va a estar. El Gran Canaria sí, lógicamente porque es anfitrión, pero de resto va a haber cambio de puzzle, seguro, ¿eh?
El resto, como tú comentas, es un cambio de puzzle. Muchos de los equipos de la Liga ACB quieren estar ahí. Ahora mismo la diferencia entre los que están en el cuarto puesto, quinto puesto, hasta la décima tercera, creo, ¿sí? Pues hay muy poca diferencia. Todo el mundo va a estar peleando hasta el final. El Baskonia, por ejemplo, que es una de las plantillas que en las últimas temporadas ha intentado encontrar su identidad, quiere estar ahí. El Dribbling Gran Canaria, como ya lo has comentado muchas veces en tu programa, quiere estar por méritos propios, no solamente por ser anfitrión, y luego todos los que necesitan estar. El Real Madrid quiere estar, por supuesto, el FC Barcelona, entre todos el Murcia, el Laguna Tenerife, el Juventud Badalona, muchos clubes que quieren estar ahí en esta cita extraordinaria, evidentemente, en un bonito lugar de baloncesto que es Las Palmas.
Pues sí, todo muy volado. Valencia líder, Madrid en el segundo puesto con 8 victorias, igual que el Unicaja, 7. Tiene la Laguna Tenerife, el Gran Canaria, el Zaragoza. Con 6 está el Manresa, el Barça, el Juventud. Bueno, en definitiva, que va a haber que esperar prácticamente hasta la última jornada. Gracias, Aniceto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Juan.
Hasta luego. En nada va a jugar el Gran Canaria frente al Colegio el partido de la Eurocup. Recuerden, en una hora y 15 minutos y 40 segundos arranca ese partido, y el fin de semana recibe al Zaragoza en el Gran Canaria Arena. David Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Aquí expectante a ver cómo reacciona el Gran Canaria después de ese gran triunfo contra el Unicaja, a ver si está igual de acertado en el reto de mañana por la tarde con... Perdón, esta tarde.
De hoy. Es nada, en una horita.
Sí. A las 4, que como es horario nuevo, estoy un poco descolocado.
Enseguida hablamos del Gran Canaria, David, pero ¿te sorprende lo de César Aneas 12 días después de marcharse, de llegar a un acuerdo, bueno, desavenencia en el club, por un lado, por otro, y que vuelva otra vez al banquillo? ¿Te sorprende o no?
Me sorprende en cuanto a la reacción de la plantilla. Creo que el entrenador ha regresado porque las jugadoras se han plantado. Es algo que seguramente pues primicia, y lo estamos contando en el micrófono de Comedia Gran Canaria, pero creo que el entrenador César Aneas está regresando al club porque las jugadoras así lo han querido. O sea, más allá de las desavenencias que produjeron ese divorcio entre entidad, club y la parte técnica... son las jugadoras las que tenían al equipo en la parte alta y las que han reclamado que regrese el entrenador que las tenía ahí, porque ya hemos visto que con Tony Viera no estaban funcionando las cosas. No significa esto que Tony sea un mal entrenador. Para mí es un excelente técnico, siempre estudia bien a las rivales, pero quieras o no, al fin y al cabo los jugadores confían en su entrenador, saben los sistemas que quieren jugar y bueno, esa confianza de comunicativa, pues si las jugadoras se han plantado, han reclamado el regreso de César, yo creo que también es sabio por la parte del club, tanto de Domingo como de Begoña, haber bajado las espadas y ser conscientes de que el Club Baloncesto Islas Canarias estaba en la parte alta de la clasificación, seguramente tenía la Copa de la Reina a un par de victorias, que la sigue teniendo, pero ha cedido 2 derrotas consecutivas, que bueno, se le ha complicado un poquito más la cosa, pero bueno, qué mejor forma que celebrar que las jugadoras hayan reclamado, que tengan ese poder de devolver a un entrenador que estaba haciendo bien las cosas, porque tampoco... claro. Si recordamos a lo mejor el motín del Hespérides, aquel con el Barça que le costó el puesto a Luis Aragonés en fútbol, bueno, tampoco era aquella cosa, pero porque no estaba saliendo bien la temporada al Barça, esto es distinto, y es otro deporte, pero bueno, las jugadoras sí que han tenido ese derecho, y Seraneas vuelve al banquillo y esperemos que el Club Amarillo pues siga triunfando.
El próximo domingo vuelve por Fifisac y AJ Slaughter al Gran Canaria Arena, ¿eh?
Sí, yo no sé si tienen ganas de ver a Porfi en Siete Palmas. Yo al menos tengo curiosidad, porque sí. Después de los 2 años que estuvo por aquí, ya hablo yo a título personal, seguramente las relaciones personales, individuales, no fueron las mejores en cuanto a entrenador, medios de comunicación. Yo creo que tuvo bastantes tiras y aflojas con la parte comunicativa, y en la parte deportiva, pues bueno, siempre se lo reconocimos, metió al equipo 2 años en playoff, llevó al Granca 1 año a semifinales, y la siguiente temporada cayó un cuarto de final con un Andorra que descendió a Alep Oro, que seguramente pues eso dolió bastante, Y con todos los entramados turbios que hubo aquella época, con Enrique Moreno, con el Cabildo, con él de por medio. Bueno, se demuestra que es un buen entrenador en lo deportivo, porque ahí tiene a Casa de
De todas formas, con un
Monzaragoza.
equipazo, David, ¿eh? Slaughter, Hein, Dulevic, también tiene un equipazo, ¿eh?
Sí, también eso no se esconde tampoco. Muchas veces decimos lo del dinero a golpe de talonario con los de arriba, con el Real Madrid, Barça, Valencia, Baskonia, pero estos equipos también tienen dinero detrás, al igual que el Granca, que son 10 millones
Exacto,
de
sí.
presupuesto, pero la Diputación de Aragón también mete dinero en el Casademont. Y bueno, después, más allá de que te den el dinero, tienes que demostrarlo también, que juntes a todos tus jugadores y tiene el mismo balance que el Granca, 7 victorias, 4 derrotas, y lo está haciendo extremadamente bien el Zaragoza. Es verdad que, bueno, Dubljević pues se le ha lesionado, pero ahí viene de ganarle al Barça y al Baskonia hace un par de jornadas atrás. Yo creo que lo del domingo va a ser un partidazo, dejando ese salseo, ese morbo de volver a ver a Porfi Fisac aquí de nuevo, que también que sea, oye, la afición que sea el que juzgue, que con sus aplausos o pitos, ya la temporada pasada ya emitió su juicio, vamos a ver este año, y también un poco vamos a ver en qué medida está el Granca, porque le viene un calendario complicado, al menos las 2 próximas jornadas, Zaragoza, Valencia
Sí.
y en el horizonte el Joventut. Yo creo que, imagina, vamos a pensar que saca estas 2 victorias, pues imagínate el Granca primero, lo venimos diciendo desde el comienzo de temporada. Fíjate que en la previa del Unicaja decíamos que qué mejor manera de recuperarse de esa derrota contra el Breogán que ganando la Unicaja. Decíamos que era complicado, que nadie lo había hecho en Martín Carpena, pues vimos el fin de semana que fue un partidazo. Es que el Granca tiene ese nivel. Yo creo que si todos aprietan, no veo muchas plantillas mejor que la del Granca. Fíjate el Barça que está ahí en Euroliga peleando por a ver si ya por fin alguna vez el conjunto azulgrana gana la competición continental y va octavo en ACB.
Exacto, en la liga al borde de
Así
quedarse fuera
que
de la Copa. Es verdad que está igualado con el Juventud, que es noveno, pero ahí al borde, ¿eh?
sí, o sea que hay que poner en mérito todo lo que está haciendo el Granca y que le ha ganado al Unicaja, que yo creo que está haciendo la sensación de las 2 últimas temporadas y jugando un auténtico partidazo. O sea, yo fíjate que siempre que Granca y Unicaja, las 2 últimas temporadas, había jugado exhibiciones baloncestísticas, pero es que lo de este fin de semana, para mí, oye, todo el mundo dice la NBA, que es maravilloso. No, yo me aburro con la NBA. Yo hace muchos años que no pongo la tele por la madrugada. Yo prefiero un partido de estos de ACB, de Euroliga, de Eurocup. Y es que vamos, yo me divertí. Estaba haciendo la crónica con una sonrisa, ya casi que me daba igual el resultado. Evidentemente quería que ganase el Granca, pero disfrutas 2 horas de un evento deportivo que lo tenemos aquí. Por eso también invito a todos los aficionados que, más allá de que la Unión Deportiva Las Palmas lo está haciendo magnífico en fútbol, oye, al lado, ahí en el Arena, también tiene la posibilidad de ver un evento maravilloso, que te vas a divertir durante 2 horas, así que hay que estar con el Granca hoy, al menos por la tele, porque tiene ese partido en Turquía contra el Başakşehir. Pero bueno, que hay que estar animando contra el Casademont Zaragoza, contra el Valencia, ya contra el Joventut, y recordemos, la Copa del Rey encima este año es aquí, así que vamos a estar también de enhorabuena con todo lo que está haciendo la Unión Deportiva y con esa Copa del Rey de baloncesto que se va a hacer aquí en Gran Canaria.
Sin duda que sí, tiene el partido hoy, el partido el domingo. Además, el domingo coincide, por la mañana juega el Gran Canaria en casa con el Zaragoza y por la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas ante el Español. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Jaka Lakovic, el técnico del Gran Canaria, hablando del partido de hoy.
Nos enfrentamos a un equipo que también en nuestro grupo es primero de grupo y un equipo que está construido con jugadores de experiencia, mucha calidad y talento, y también que un equipo que puede proponer una propuesta de partido muy físico, ¿no? Equipo de Başakşehir es en varios conceptos estadísticos uno de los mejores equipos en competición, tanto de ataque como de defensa y también en rebote de ataque. Entonces nos espera un partido muy difícil, muy exigente.
Bastante complicado, sí, en la jornada y frente al Colegi, y ya a partir de mañana pensando en el regreso primero a Gran Canaria en el partido ante el Zaragoza, el domingo a las 12 del mediodía. Ojo, porque el calendario no va a ser sencillo el que va a tener el Club Baloncesto Gran Canaria para las próximas jornadas, viendo que tiene que enfrentarse a rivales directos de la parte alta de la tabla clasificatoria. Fíjense cómo está ahora mismo la tabla en la Liga ACB. El Valencia es líder, además en solitario, con 9 victorias. Segundo y tercero el Real Madrid Unicaja con 8 triunfos. Le quitó el Gran Canaria al Unicaja el liderato con la victoria este fin de semana. Cuarto, la Laguna Tenerife, que está con 7 victorias, igualado con el Gran Canaria y con el Zaragoza. Pero es que con 6 triunfos está el Manresa, el Barça y el Juventud, en la séptima, octava y novena posición respectivamente. Ya en la décima está con 5 triunfos el Andorra, está también con 5 el Murcia y el Baskonia en el puesto 12. Se clasifican 8 para la Copa del Rey. El anfitrión es el Gran Canaria, que estaría dentro de esos 8 primeros, con lo cual hasta el Barça estaría ahora mismo en la Copa. Pero fíjense que con una victoria de diferencia llegamos hasta el duodécimo lugar de la clasificación. Todo puede ocurrir en este casi sprint final de lo que es la primera vuelta del campeonato, porque el próximo domingo será la jornada duodécima del calendario en la Liga ACB. Menos de 5 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida y a modo flash te contamos más noticias deportivas de la jornada de hoy.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 2:57, enseguida hablamos de voleibol, masculino y femenino, pero hay que darle las gracias a usted, a ti, a todos, porque la COPE sigue siendo líder de audiencia.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
El EGM ratifica también a COPE como el número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es que domina 40 metros a la redonda.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde con Pilar García Muñiz, que consigue el mejor dato de los últimos 30 años.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Gracias a los 66.000 oyentes que escucháis COPE en la provincia de Las Palmas a lo largo de todo el año.
Gracias por por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Gracias por escucharnos, sin duda que sí. Ojalá que seamos muchos más a medida que pasen los días y los meses y en el arranque del año 2025. En voleibol, pendientes de la próxima jornada, el domingo el Guagua se enfrenta al Melilla y el San Roque juega fuera de casa ante el Soria. Mientras que en femenino hay que estar pendientes con Hidramar Gran Canaria, que juega fuera ante el Menorca. El Centro Comercial La Ballena, el Zaire, juega en casa ante el Unicaja. Y el Heidelberg, el actual líder de la competición, juega fuera el próximo sábado ante el equipo del Arenal EMB. Hablamos ya de la jornada 12 en la Liga Iberdrola y de la jornada 12 en la Superliga Masculina de Voleibol. 2 y 59 de la tarde. Más deporte hoy, recuerden, a las 7:30 en La Linterna con Manolo Lama. A las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización. En nada, en segundos, continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque a las 3 de la tarde, en segunditos, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.